Aquí Día. Cada domingo, una cita para poner en conocimiento de todos, todas y cada una de las actividades de la Día. Aquí Día. Hemos abierto un espacio que muy bien podríamos citarlo como nuestra modesta colaboración para difundir la generosidad. No sé si tal vez es un prólogo un tanto grandilocuente, pero cierto. Porque este
para
espacio,
difundir y para contagiar.
Perfecto, perfecto. Sí, sabemos que se contagia además. Este espacio que cada domingo ofrecemos a nuestros oyentes es para poner de relieve la actividad de la Día, nuestra Día. Y para invitar a todos a participar de esa generosidad.
Nuestra Día, que es la de todos, ¿eh?
Es la de todos.
Y ¿no? Que no son solo ambulancias.
Y mucho más allá de lo que mucha gente conoce. Más de medio siglo reunida a gente generosa, los voluntarios, que donan, que regalan algo que no tiene precio porque no se puede comprar. El tiempo. Su tiempo. Su tiempo para ayudar a los demás, porque sí.
Incondicionalmente.
Impresionante. Esto, por muchos circunloquios y muchos adjetivos que pongamos, nunca llegaremos a reflejar de verdad. Un tiempo tan amplio como cada caso lo requiera. Un tiempo para prepararse y ser ellos los que mejor lo hacen. Y vive Dios, que es así. La Día va mucho más lejos de la imagen de sus amarillas ambulancias presentes en cada punto. Allá donde se les precisa o donde pudieran ser necesarias. A tiempo completo, 24 por 365, que me sale una cuenta de 8.760 horas al servicio de los demás, ni más ni menos. Estamos con Sergio Calzada, que nos va a hablar sobre todo esto. Hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días Sergio, una voz que vamos a escuchar más de una vez, alguien que conoce la Día también desde dentro de muchos años.
Sergio, ¿cuántos años ya la Día?
Bueno, pues la Día desde 1966 lleva funcionando en Vizcaya, realmente ya 58 años, pensando en el 60 aniversario.
Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, ¿cuántos voluntarios tiene la Día?
Pues podríamos decir que entre unos 180, 200, realmente al final hay mucha gente, cada uno, como tú bien has dicho al principio, lo que haces es donar parte de tu tiempo, dedicar el tiempo libre a los demás, entonces al final cada uno funciona en la medida de sus capacidades. Estudiantes que tienen las tardes libres, trabajadores que dedican un ratito los fines de semana. Al final, en total, por eso, podríamos andar actualmente entre unos 180, 200...
180 voluntarios con todas las especialidades y con toda la generosidad. Esto es muy bonito.
Sí, la verdad que tenemos de todo. Hay personas con titulación sanitaria que tienen el título de técnico de emergencia sanitario o el técnico de transporte sanitario, que son los que se encargan de los que pueden ir en ambulancia actualmente por la legislación. Y luego tenemos personas que simplemente están tituladas en querer ayudar. Esos son los que dedican su tiempo libre sin ninguna especialidad. Nosotros les enseñamos a qué pueden dedicarse y, por ejemplo, nos ayudan realizando acompañamientos de personas mayores, participando en las labores del grupo de rescate, que pues a la hora de hacer búsquedas de personas desaparecidas, etcétera. Es gente a la que nosotros mismos formamos, ellos traen las ganas, nosotros les enseñamos cómo enfocar su actividad y les dividimos en aquello en lo que puede ser más útil para la sociedad.
Estoy seguro que hay personas, que oyentes, que nos están escuchando y que se preguntan qué requisitos, qué hace falta para ser un voluntario, para formar parte de la Día.
Pues lo que te he dicho, básicamente, realmente hoy en día, por cómo está la legislación, si quieres ir montado en una ambulancia tienes que tener una titulación oficial, ser un técnico de emergencia sanitario, y en ese sentido está más limitada la participación que puede tener las personas que quieran venir a ayudar. Pero hay otros muchos ámbitos en los que no es necesaria esa titulación y somos nosotros los que damos la formación.
Claro.
Como pueden ser, por eso, en el ámbito del área sociosanitaria, pues los acompañamientos, las ayudas a la movilidad, o incluso en labores de protección civil, cuando hay emergencias, hay peligro de inundaciones, solemos hacer vigilancia de cauces, de ríos. Cuando hay personas desaparecidas, pues salimos en batidas al monte también a colaborar con SOSDEIA, con Cruz Roja, con Ertzaintza. Y ahí nosotros damos la formación necesaria para poder ser útiles en ese aspecto.
La gente puede venir a preguntar, ¿en dónde puedo ayudar? ¿Quiero ser voluntario?
Sí, por supuesto. El único requisito realmente es tener ganas de ayudar a los demás y un poquito de tiempo libre. A partir de ahí, en función de las capacidades de cada persona, nosotros ya le solemos asignar aquel rol en el que pueda ser más útil.
Claro. Formación en todos los ámbitos. Este será uno de los espacios que va a formar parte de este nuevo proyecto que hemos puesto en marcha. formación a los niños en las escuelas, formación a adultos en sus puntos de encuentro, formación aquí para poder ayudar, formación en todos los órdenes.
Sí, sí, por supuesto. O sea, todo aquel que sale a la calle a ayudar a los demás ha recibido la formación adecuada. Luego ya a nivel general, hay una cosa que realmente poca gente sabe. Cuando la DIA empezó a funcionar en 1966, realmente la primera actividad que realizó, que fue en enero del 67, fueron dos cursos de formación que impartió el doctor Usparicha. Todavía pasarían unos meses hasta que se consiguieron las primeras ambulancias, que fueron donadas por, me parece, la Caja de Ahorros.
Caja de Ahorros.
En
caja
su momento,
de ahorros, sí, sí.
Pero lo primero que hizo la DIA después de ponerse en marcha fue enseñar a las personas cómo tenían que actuar en caso de accidente, enseñar primeros auxilios, porque hemos considerado que nosotros podemos ayudar, pero también todo el mundo tiene que estar preparado para ayudar.
Claro, claro.
Hay una máxima que a nosotros nos gusta repetir, que es que además de salvar vidas, también enseñamos a salvarlas.
Claro.
Y para nosotros eso es fundamental. Y es algo que hemos llevado, como bien has dicho, al extremo de que, por ejemplo, a partir de 2015 pusimos en marcha un programa, se llama Chiquidía Cluba, en el que vamos a los colegios a enseñar primeros auxilios a los niños de 11 años. Nosotros entendemos que tendría que ser casi una asignatura obligatoria. Y nos hemos preocupado de ser nosotros la que la impartimos en los colegios de 10 años.
Es emocionante. Hay una cosa que llama la atención, ¿no? ¿Cuánto riesgo hay de accidente donde te puedes jugar la vida? En casa dicen que es el punto donde más accidentes hay. Bueno, pues, ¿cómo no vamos a estar preparados para atender en casa, verdad?
De hecho, precisamente el año pasado nosotros solemos realizar talleres gratuitos de una hora en los que invitamos a la gente. Bueno, todo aquel que quiera puede entrar en nuestra página web y verá los cursos que tenemos disponibles. Sí. Pero luego además tenemos ya unos cursos más completos de 4 horas y uno de ellos precisamente era primeros auxilios en el hogar. Porque allí hay mucho peligro de quemaduras, atragantamientos, caídas,
cortes,
etcétera. Entonces, de hecho, es una de las formaciones que nosotros ya hemos estado impartiendo.
Lo hemos dicho en alguna ocasión, esto va más allá de lo que es la educación. Enseñarle esto a un joven, una joven, que está en su etapa complicadísima de la adolescencia.
De hecho, en su momento, cuando se puso en marcha el programa, se estuvieron haciendo estudios y al final se decidió que se iban a impartir a partir de los 11 años, primero también por madurez mental, pero por otro lado porque ya era la edad suficiente para que tuvieran la fuerza necesaria para poder realizar una maniobra de RCP, reanimación cardiopulmonar.
Claro, 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 claro. Voy más allá, porque es que además estás creando una personalidad en el individuo,
una
que está creciendo, que va mucho más allá. Esto es absolutamente saludable.
El hecho de saber atender, de saber cómo cuidar a otra persona, te genera
un bienestar,
una personalidad
y
más solidaria.
Claro,
o sea, lo has conocido, empatizas con las situaciones peligrosas a las que se enfrentan otras personas. Y bueno, y la realidad es que incluso de alguno de esos niños a los que hemos enseñado primeros auxilios, ha acabado saliendo algún voluntario que actualmente está aquí con nosotros.
Qué bueno.
Es muy bonito.
Qué bonito.
Y seguro que también algún niño de los que ha estado en algún cole en Chiquidía, desgraciadamente ha tenido que utilizar lo aprendido en algún caso en su familia. ¿O?
Algún caso ha habido, sí, algún caso ha habido.
Ya nos contarás.
Es que el ver que los niños que crecen con esta personalidad, ojo,
el futuro son ellos.
Claro.
Ni más ni
menos.
Claro,
claro, claro. Y la DIA está ahí avanzando en eso. Joder, a mí me parece.
Además.
Al final tenemos que escucharles, no están condicionados.
Correcto.
¿Cuál es la mayor preocupación que tiene ahora mismo la DIA, Sergio?
Pues realmente al final nosotros lo que hemos hecho durante toda nuestra existencia es estar siempre atentos a lo que demandaba la sociedad de nosotros. La DIA surgió originalmente para ofrecer una atención reglada que no existía en ese momento a los accidentes de tráfico. El doctor Usparicha, pues por su profesión, viajaba mucho en coche y tenía una emisora y él detectaba muchos accidentes de tráfico que no se trataban de la manera adecuada. De ahí surgió la idea de que había que afrontar eso. Lo que hoy en día todos entendemos como que llamas por teléfono y va una ambulancia a atender un accidente o a recoger una casa para llevarla al hospital, en 1966 no existía.
Claro.
Eso existió o se puso en marcha gracias a la iniciativa del doctor Usparicha, que creó el transporte sanitario urgente en Vizcaya, yo diría casi que en el estado.
Sí, sí, sí. Detente y ayuda.
Eso es. Entonces, siempre partiendo de las necesidades que percibimos en la sociedad, es hacia donde orientamos nuestros servicios. Actualmente hay dos líneas de actuación que tenemos muy claras, que una es trabajar más en el ámbito sociosanitario y otro en el que ya hemos mencionado de la formación. En el sociosanitario, sobre todo, para luchar contra uno de los mayores problemas que hay hoy en día, que es la soledad. Las personas mayores, también ayudar a personas con problemas de movilidad, que no pueden salir de casa, que necesitan ayudas técnicas. Pero en esos dos ámbitos, especialmente acompañamientos de personas mayores para ir al médico, para ese tipo de cosas. Hacerles una visitilla todas las semanas para charlar un rato con ellos, que no se sientan solos.
Qué bueno.
Preguntar cómo están. Qué bueno. Entonces, queremos orientar nuestros esfuerzos últimamente, o estamos muy enfocados hacia precisamente eso, el ámbito sociosanitario y luego el ámbito de la formación. Dando por hecho, pues que también, por suerte, todo lo que hemos avanzado como sociedad, un servicio de ambulancias como el que ofrecíamos nosotros hace 30, 40 años, pues hoy ya está cubierto, pues la red del 112, aunque ahora sí seguimos colaborando con ellos.
Sí,
nosotros
sí.
Tenemos una ambulancia que siempre solemos sumar de apoyo a la red para que en caso necesario pues también ayude a responder emergencias, ¿no? Llevamos 60 años respondiendo ahora mismo, vamos, a llamadas de auxilio de todos los vizcaínos. Y se nos sigue identificando precisamente solo con esas ambulancias que sumamos.
No,
ahí estamos. Vale. Ámbito sociosanitario, acompañamientos, luchar contra soledad no deseada, formación sanitaria a mayores y a pequeños. Incluso también proporcionamos atención psicológica, realizamos labores de protección civil, cobertura sanitaria a eventos, fiestas populares, pruebas deportivas.
Yo voy a añadir otro, a ver cómo le llamo. Hay un espacio vacío. Un espacio vacío que lo habéis rellenado vosotros cuando de repente ha ocurrido un terremoto y al día siguiente teníais los locales llenos de ropa, de mantas, de comida y tal. Todo el mundo movilizándose y parece mentira.
Sí, precisamente claro, fue el año pasado una auténtica locura. Hicimos precisamente eso, el llamamiento para ropas de abrigo para los damnificados del terremoto Turquía y Siria, me parece que fue. Y los locales desbordados. Al final también tuvimos la ayuda, nos tuvieron que dejar sitios donde guardar las cajas. Acabamos enviando 9 trailers llenos de cajas. Algunos fueron vía avión por Madrid, otros fueron hasta Valencia y acabaron embarcando para ir bien.
Colaborando con otras.
Nos venía gente de otras provincias con furgonetas llenas de ropa porque habían oído nuestro llamamiento y nosotros nos encargábamos.
Sí. Yo viví eso porque algunos oyentes nos llamaron que no se podían desplazar. Y fui a coger ropa para llevarlas a la día y tal. O sea, a mí me emociona.
Bueno, nosotros llamamos también a movilizarse a la sociedad y ellos, la verdad, que respondieron como siempre de una manera sobresaliente.
Sí, sí. Bueno, a mí también me gustaría preguntar, no sé si es que hay algún proyecto nuevo, alguna idea, si se puede contar. Si no se puede contar, nada, ¿eh? No he preguntado nada.
Bueno, podría avanzar. Sin dar muchas más pistas, que ahora precisamente estamos preparando unos nuevos locales que vamos a inaugurar en unos pocos meses para dar precisamente más empaque a la formación. Estamos habilitando unas nuevas aulas en un local que nos han cedido. Ahora precisamente estamos realizando las obras y eso nos va a permitir ampliar todavía mucho más la oferta formativa y poder enseñar a la sociedad o a mayor número de personas primeros auxilios principalmente otros ámbitos de formación.
Qué bueno. Por cierto, la sede está en Alameda San Mamés, donde siempre, ¿no? Donde
hemos
toda la vida.
Vuelto, la verdad que...
Por si alguien andaba todavía perdido.
Estamos donde siempre. Estamos otra vez al lado de la Lóndiga, en el centro de Bilbao, al lado del busto de nuestro fundador, que nos vigila desde ahí para que hagamos las cosas bien todos los días, como él nos enseñó.
En un local nuevo, reformado.
Un local reformado. Pero pues con el espíritu de siempre, que como antes habéis dicho bien, es detenerse y ayudar.
Bien, todas estas cosas nuevas que estáis pensando ya iremos poniéndolas en altavoz.
Supuesto.
Sí, por ir cerrando un poco, yo te había dicho antes, Sergio, 180 voluntarios parecen muchos y parecen pocos para todo lo que estáis haciendo.
A nosotros, todo aquel que quiera dar parte de su tiempo a los demás, que vamos a tener las puertas abiertas y siempre hay actividad para realizar. Hay dispositivos que organizamos amplísimos. Por ejemplo, estuvimos en algo que yo creo que a todos nos llena de buenos recuerdos, la gabarra que por fin pudimos sacar.
La última.
Bueno, la de la Europa League dentro de unos meses ya os tocará hablar de ella más.
Bueno,
ahí estamos. Pero en la última, por ejemplo, fue un dispositivo en el que nosotros tuvimos el honor de formar parte junto con otros servicios de emergencia, policías, etcétera. Por ejemplo, nosotros teníamos 9 puestos sanitarios organizados a lo largo de todo el recorrido de la ría.
Sí, sí, sí.
Aparte de motos de agua, lanchas, etcétera. Imagínate el número de personas que fueron necesarias.
Claro.
Solo para la logística de montar los hospitales de campaña, las cartas, claro, los puestos avanzados. Y luego el tener personal en cada momento con ambulancias, con vehículos de emergencia para poder dar cobertura a todo ese recorrido.
Entonces, que por cierto, ¿fue un día sin incidentes?
La verdad que fue un día sin incidentes. O sea, lo disfrutó de una manera muy sana, ¿no? No hubo ninguna emergencia reseñable. Fue algo increíble.
Además, eso, doble celebración.
Ya lo creo que sí. Qué tranquilidad, qué bonito es saber, y hay que recordarlo, que la DIA está aquí.
Es lo que intentamos, ayudar y concienciar a la gente de la necesidad de ayudar. Hay un eslogan que solemos utilizar mucho también, que es: todos somos la DIA.
Efectivamente.
Entonces, trabajamos por eso, atendemos cuando hay que atender, pero también enseñamos a la gente, porque todos podemos poner nuestro granito de arena y todos podemos hacer algo por ayudar a los demás.
Bien, para todas las personas que dicen: quiero saber más, quiero saber si puedo entrar, ¿cómo tienen que hacerlo, Sergio?
Pues pueden entrar en nuestra página web, en dia.eus, y rellenar el formulario que encontrarán para ser voluntario. Nosotros nos pondremos en contacto con ellos lo antes posible. O si no, también pueden pasarse por nuestras oficinas, por la base de Alameda San Mamés 33, y aquí también le tomaremos los datos y luego ya nos pondremos en contacto con ellos.
Y preguntar.
Siempre va a haber un área en el que alguien que tenga ganas de ayudar va a poder ser útil.
Día, detente y ayuda. La DIA no se detiene, está ayudando. Sergio Calzada, gracias, que ahora ya nos seguiremos viendo.
Sí, bueno, gracias a vosotros, Koldo e Iñaki, por invitarnos a vuestro programa, a poder difundir y charlar un poco cada domingo sobre nuestra labor para que la gente la conozca y sea más consciente de todo aquello en lo que podemos ayudar y aquello en lo que nos pueden ayudar.
Y acercarlo sobre todo a la gente.
Sobre todo eso, ya lo creo que sí. Sergio Calzada. Gracias.
Qué ricasco, Sergio.
Un abrazo fuerte.
Gracias, Saúl.
Estamos en el espacio Aquivia, hablando acerca de las actividades de la DIA. Hoy lo hacemos con Verónica Rial, que es la responsable de servicios preventivos. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, son muchas cosas las que tenemos que hablar acerca de toda la actividad que desarrolla la DIA y que tú personalmente controlas. Estamos hablando de servicios preventivos. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál es el alcance de este entorno?
Pues bueno, nosotros en la asociación tenemos un área, el área de servicios preventivos, y lo que hacemos es encargarnos de dar cobertura sanitaria a todo tipo de eventos que van ocurriendo en Vizcaya. Ese número de eventos, claro, en agosto, en julio, en toda la época de vacaciones, pues se multiplica, ¿no? Con temas de fiestas de pueblos, y con un montón de actividades que se organizan al aire libre. Entonces, pues en función de las necesidades de las diferentes asociaciones, ayuntamientos y entidades, pues vamos cubriendo los servicios pues con ambulancias, con unidades acuáticas y con todo lo necesario.
El abanico de toda la actividad es muy amplio. Lo más representativo son las ambulancias. Ahí se os ve cuidando. Hay ambulancias medicalizadas. Cuenta un poquitín cuáles son todos los espacios que ocupáis.
Sí, bueno, principalmente a nosotros se nos conoce pues por la ambulancia, ¿no? Como decías, ¿no? La DIA es la ambulancia amarilla que pasa con las luces, ¿no? Y corriendo. Sí que tenemos mucho más servicio que ofrecer, ¿eh? Pero bueno, dentro de ese tipo de ambulancias, que es lo que más se ve, pues tenemos la ambulancia básica, que sería la que va con 2 técnicos. Luego tendríamos la ambulancia avanzada de enfermería, que iría con 1 técnico y con enfermería. La ambulancia avanzada medicalizada, que iría con técnico, enfermería y médico. Y luego, pues bueno, tenemos puestos sanitarios, hospitales de campaña. Bueno, hospitales de campaña son como, bueno, pequeños mini hospitales que se llevan en grandes concentraciones para poder hacer atenciones iniciales antes de tener que evacuar a las personas, ¿no? Y luego, pues bueno, vehículos de logística, vehículos de intervención rápida también, para poder llevar tanto personal como material sanitario mucho más rápido a los diferentes lugares. Y luego pues las unidades acuáticas, tanto motos de agua como una embarcación también, para poder cubrir en esos servicios por mar.
Evidentemente, de acuerdo a dónde se ubique cada una de las responsabilidades, la dotación será distinta, ¿no?
Sí, ese tipo de necesidades las marca la Ley de Juegos y Espectáculos. Entonces, cuando un ayuntamiento o una asociación van a realizar algún tipo de actividad, tienen que solicitar un permiso y con esa Ley de Juegos y Espectáculos ver qué tipo de asistencia sanitaria necesitan. A nosotros nos indican el tipo de asistencia sanitaria y ya les hacemos el servicio en función de eso.
¿Por qué no nos cuentas un poco cómo habéis estado en cada una de en Paellas, en Magdalenas, en El Monte? Cuéntanos.
Pues mira, Magdalenas, por ejemplo, que es un servicio que llevamos haciendo pues bueno, casi desde que comenzó la asociación, es un servicio muy complicado porque es una localización difícil, es una localización complicada para hacer tanto atenciones como extracciones de personas que necesiten ayuda. Entonces, pues nosotros allí hemos estado con dos ambulancias básicas, con la avanzada, hemos puesto dos puestos sanitarios avanzados con médico también allí in situ para que pueda hacer las asistencias y luego vehículos también todoterrenos y vehículos de intervención rápida. ¿Por qué todoterrenos? Pues porque hay zonas complicadas para poder acceder, las ambulancias no llegan a todas partes y entonces con los todoterrenos lo que hacemos es llevar personal sanitario que hagan la primera asistencia in situ y que hagan la extracción de la persona hasta bien un puesto sanitario o bien una ambulancia para que luego ya pueda ser trasladado al hospital.
Claro, otro tanto me imagino que sea la asistencia en montaña, ¿no?
Eso es, sí, marchas de montaña, carreras en bici, cualquier tipo de actividad que se realice en montaña y que se realice por caminos complicados en los que las ambulancias pues no... Los trails, por ejemplo, son muy complicados de llegar con vehículos normales.
Yeah.
Entonces tenemos tanto todoterrenos como quads también para poder llegar a los sitios y poder hacer la asistencia, extraer a la víctima y luego ya poder hacer una asistencia ya más avanzada y el traslado al hospital, al centro sanitario.
Me gustaría llamar la atención, dentro de mi ignorancia, claro, de dos cosas que has dicho. Una es motos de agua, quads. Hace falta que, además de la preparación sanitaria, tener una preparación también deportiva, ¿no? De estas personas.
Sí, tenemos que... O sea, esas personas, aparte de la atención sanitaria, tienen que tener una preparación también... tanto en rescate acuático como en titulación para poder llevar ese tipo de vehículos. Al final, una moto de agua o una embarcación necesita una serie de titulaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener todo eso en cuenta, sí. Y de hecho, las personas que llevan tanto los quads como cualquier otro vehículo de estos así de rescate un poco especial, pues bueno, ellos hacen una serie de entrenamientos a lo largo del año para estar siempre... pues un poco dispuestos y no lo puede conducir cualquiera. Cualquier persona que esté dentro de la asociación no puedo decir mañana voy y conduzco un quad, ¿no? O sea, tiene que ser ya personal especializado con mucha formación y con horas de práctica.
El abanico de especialidades que tenéis que acompañan en cada dotación es diverso. Cuéntanos un poco cómo va una ambulancia medicalizada a Magdalenas.
Bueno, pues como te comentaba antes, Magdalenas, tenemos diferentes tipos de ambulancia, ¿no? La básica va con dos técnicos, es la ambulancia más básica. Son personal siempre titulado, que tiene que tener ese ciclo formativo, ¿no? Y van dos técnicos dentro de ese vehículo. Después tenemos las ambulancias avanzadas. También hemos estado en Magdalenas con avanzadas, donde ya añadimos una enfermera, ¿no? Quitamos uno de los técnicos y añadimos una enfermera. Claro, la enfermera tiene ya... Otra maniobra, ¿no? O puede hacer otro tipo de actuaciones que un técnico no puede hacer. Y luego ya tenemos también la avanzada con medicina, que va a enfermería y además va a médico. Entonces ya esa sería la ambulancia más completa. En servicios como Magdalenas, pues eso, llevamos dos básicas, llevamos una avanzada, dos puestos sanitarios, médicos, todoterrenos. Pero también tenemos algo muy importante, que por ejemplo en Magdalenas no pudimos llevar por el tema del espacio, pero que sí hemos llevado en Paellas o en otro tipo de servicios, que sería el tráiler hospital. Es un tráiler que tenemos que se despliega, se convierte en un hospital prácticamente con sus boxes y todo, y entonces nos sirve para hacer todas esas primeras intervenciones sin tener necesidad, bueno, primeras y más avanzadas, sin tener necesidad de trasladar al paciente. Es un tráiler que necesita una cabeza de camión para moverse y cuando una vez llegado al sitio se despliega. Hablamos que desplegado medirá más de 100 metros cuadrados. O sea, dentro tenemos boxes, siempre que está el tráiler solemos llevar enfermería, medicina para poder... Es un pequeño hospital para poder hacer allí las asistencias. Tiene sistema de comunicaciones y todo independiente para poderse comunicar tanto con las ambulancias como con el resto de personal de los servicios. Y bueno, pues es prácticamente un hospital móvil, completamente equipado con material sanitario y que tratamos con mucho cariño porque también tiene muchísimo valor.
Madre mía, o sea, yo me has dejado alucinado porque desconocía totalmente. ¿Y en qué ocasiones es cuando es natural que sea desplegado este medio tan, tan importante?
Pues ahí tenemos el problema del espacio principalmente, ¿no? Nos gustaría poder llevarlo a un montón de servicios, pero no podemos, pues, por el espacio y por el peso, porque ya te he dicho que es un importante de tamaño, ¿no?
Y la maniobrabilidad también.
Sí, bueno, también. Y además, una vez de que se coloca, pues luego para poder moverlo hace falta la cabeza otra vez. Entonces, bueno, es complicado, ¿no? Pero, bueno, servicios en los que históricamente siempre los solemos llevar, pues por ejemplo, paellas de Iserrota, donde nos dejan un espacio para poder ubicarlo y allí podemos hacer un montón de atenciones. Lo solemos colocar en el Arenal, en la subida Archanda, para poder también atender allí. Lo hemos estado usando en la carrera solidaria del Cinturón de Hierro y esto ya hace mucho tiempo, pero en época de coronavirus lo utilizamos como centro logístico en Churdina, o lo colocamos allí para poder tener un poco al personal también más dividido, ¿no? Para que no estuviéramos todos tan juntos aquí en la central, y lo colocamos allí como centro logístico de reparto de mascarillas y de reparto de medicamentos.
¡Qué barbaridad! Es una maravilla saber que la DIA es mucho más de lo que nosotros hasta ahora conocíamos, y a buen seguro que nuestros oyentes también estarán quedándose sorprendidos. Bueno, otra cosa que merece la pena poner el foco es que la DIA no solo son ambulancias, lo hemos dicho muchas veces, pero tampoco es solo en Euskadi, ¿no?
Eso es, tenemos DIA a nivel nacional en muchísimos sitios y solemos colaborar mucho entre nosotros también.
Hace poco habéis estado también en Burgos, creo, en León, en un montón de sitios.
Sí, con DIA León colaboramos mucho, tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos. Solemos ir a darles cobertura cuando tienen algún servicio grande, y también nosotros hay veces que tenemos servicios muy importantes de gran envergadura y tenemos que llamarles para que nos echen una mano. Siempre encantados, además, porque bueno, el poder actuar en servicios grandes, pues como magdalenas, como paellas, como fiestas de Bilbao, pues enseguida gusta, ¿no?, a todas las delegaciones.
Intercambiar experiencias también entre la, pues eso, entre la experiencia, valga la redundancia, de cómo se gestiona en León en cuanto a nivel de ciudadanos, de aceptación y todo esto, será también un tema interesante que hace crecer.
Sí, muy interesante, porque las comunidades autónomas al final son muy distintas, tanto en normativa como a la hora de organizar eventos. Y bueno, pues choca. Pero a la vez, pues es interesante, sí.
Poner de relieve todo esto y dar a conocer todo lo que es la DIA es precisamente el objeto de este nuevo espacio, donde hoy ha estado Verónica Rial, que es la coordinadora de servicios preventivos. Verónica, muchas gracias por habernos atendido. Esperamos estar en más ocasiones y que nos sigas contando todos los pormenores de toda esta responsabilidad que tú tienes.
De nada, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Este ha sido otro espacio Aquí, DIA, un recorrido sosegado para conocer sobre servicios preventivos, escuela de formación sanitaria, transporte sanitario urgente, urgencias sociosanitarias, grupo de rescate, DIA ayuda social y cooperación internacional. Aquí, DIA.